Bueno, vamos a ir abriendo entonces nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas. Vamos a leer un pasaje ahí en Lucas 4, verso 14, que Lucas nos resume lo que fue el ministerio después de que Jesús sale de los 40 días de tentación en el desierto. Dice Lucas 4, verso 14, dice: Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en la sinagoga de ellos y era glorificado por todos. Entonces Lucas en este pasaje nos resume lo que comenzaría a ser el ministerio público del Señor Jesús. Se nos dice que Jesús en el poder del Espíritu Santo comenzó a trabajar en la región de Galilea. Los primeros capítulos del Evangelio de Lucas, que es un evangelio que trata de alguna manera en su primera parte el ministerio del Señor en Galilea, nos dice Lucas que ese ministerio fue lleno del Espíritu Santo y que fue tan grande y tan poderoso que se difundió la fama del Señor Jesús por toda la tierra de alrededor, tanto que él enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. O sea, inmediatamente Jesús sale del desierto, él toma como centro ministerial la ciudad de la región de Galilea, especialmente la ciudad de Capernaum. Jesús comienza a enseñar y su enseñanza era en el poder del Espíritu Santo, y no solo su enseñanza, sino que él comienza a hacer milagros y él comienza a ser muy conocido, tanto que él se hace famoso por toda la región y por todos los lugares que él iba. Especialmente Dios le abría puertas para que él comenzara a enseñar en las sinagogas. Ahora, por ejemplo, nosotros tenemos un historiador de la época, Flavio Josefo, que había sido gobernador de Galilea, y él dice que Galilea, la región de Galilea, por lo menos tenía unos 204 pueblos. Entonces, la suma de estos pueblos alcanzaba por lo menos 15.000 habitantes cada uno. Entonces la población de Galilea era más o menos de 3 millones de personas. Ahora Jesús comienza a recorrer cada uno de estos pueblos, a predicar en las sinagogas y comienza a hacerse muy conocido. La sinagoga, aunque el templo era el centro de la religión judía, la sinagoga fue el modelo donde se practicaba la religión judía, porque no todas las personas tenían que ir constantemente al templo, sino que se iba especialmente en fechas importantes, las fiestas, ciertas celebraciones, cuando nacía un niño, pero de resto la vida religiosa de los judíos se centraba en la sinagoga. Entonces en la sinagoga pues se aprovechaba el tiempo los sábados primeramente para hacer oraciones, después se hacía una lectura de la ley y la otra parte del culto en la sinagoga era que había una enseñanza. Y esa enseñanza era encargada generalmente a una persona distinguida, algún rabino, algún maestro que estuviera en la ocasión. Entonces el Señor usó el modelo de la sinagoga para él comenzar su ministerio público y de enseñanza. Este es un resumen como que Lucas nos resume en lo que él hizo y de ahí en adelante él comienza a describir muchas situaciones en las que Jesús comenzó a enseñar y a predicar en esta región. Ahora Marcos nos dice que después de que Jesús lleva un ministerio muy, muy glorioso, especialmente en Capernaum, donde el Señor está haciendo muchos milagros y muchas cosas, la gente está llegando, él está sanando, está haciendo de todo, dice que él se levanta de temprano y va a orar. Vamos a leerlo ahí en Marcos 1:36 y se dice que Pedro lo encuentra. Entonces, de alguna manera Jesús se vuelve el predicador famoso de la época. La ciudad donde él está enseñando es Capernaum, él está haciendo milagros y la gente se está agolpando en esa ciudad y se acercan a Jesús los discípulos porque la gente lo está buscando. Y dice ahí en el verso 37, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Y él les dijo, vamos a lugares vecinos para que predique también allí. Porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Entonces cuando los discípulos buscan al Señor, el Señor mire cómo les responde. Dice que ellos querían de alguna manera que Jesús pues siguiera predicando y enseñando ahí en Capernaum, pues era la ciudad de ellos, se estaba haciendo famoso. Pero el Señor le dice a ellos que le es necesario ir a todos los lugares vecinos para predicar también allí. Entonces la predicación de Jesús fue el centro del ministerio de Jesús. Por eso es tan importante enfatizar en esto. Comenzamos ahora a ver el ministerio público y lo que siempre la Biblia resalta en cuanto al ministerio público de nuestro Señor Jesucristo es que Él fue un hombre de la palabra, ¿sí? El mensaje que Él traía, la enseñanza que Él traía era vital en la agenda que Dios había preparado para su Hijo aquí en la tierra. Entonces, esa frase que Jesús recorría todas las aldeas y las ciudades alrededor, supone la idea de que Jesús sistemáticamente visitó toda la región de Galilea, todas las aldeas, todas las ciudades, y estuvo predicando constantemente y haciendo milagros. Ahora, la Biblia no solo nos enseña que Jesús enseñaba y predicaba, sino que los evangelistas entendieron que la misma enseñanza de Jesús debía quedar registrada en los evangelios. Tanto es que inmediatamente el evangelio de Mateo, al decirnos que Jesús comenzó a enseñar y a predicar, él recopila lo que es el conocido el Sermón del Monte, ¿sí? El sermón que ocupa el capítulo 5, el capítulo 6 y el capítulo 7 del evangelio. Usted puede ver la importancia para los discípulos acerca de la enseñanza de Jesús, que no solo nos narran que él enseñaba constantemente en las aldeas y en las sinagogas, sino que un registro inspirado por el Espíritu Santo de la enseñanza de Jesús. Y esto es muy importante porque la vez pasada decíamos que nosotros necesitamos conocer a Jesucristo y al Jesús verdadero, porque Él es la piedra angular, Él es el fundamento de nuestra fe. Y Satanás siempre ha querido distorsionar la persona, pero no solo la persona del Señor Jesús, sino también las enseñanzas de Jesús. Y si Jesús es nuestra cabeza, Jesús es nuestro Señor, Jesús es nuestro Maestro, nosotros debemos prestar mucha atención a la enseñanza que Él dio. Tanto que Jesús llegaría a decir en algunas ocasiones que si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, ningún verdadero discípulo de Jesús o ninguna verdadera iglesia en el sentido cristiano puede llamarse verdadera o verdadero discípulo si realmente no ama la enseñanza de Jesús, la conoce y persevera en ella. El libro de Hechos de los Apóstoles nos dice que los apóstoles en Jerusalén todos los días y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo y la doctrina de Cristo. O sea que la enseñanza de Jesús para nosotros como cristianos ocupa el lugar preeminente y el lugar más importante en cuanto a lo que nosotros, en lo que nosotros debemos aprender. Entonces, no es en vano cuando la Biblia recopila sermones como el Sermón del Monte, cuando la Biblia recopila mensajes como las parábolas de Jesús, como las parábolas del reino, las exhortaciones del Señor a los discípulos, las exhortaciones del Señor a los fariseos, es la doctrina de Cristo y para nosotros como cristianos es extremadamente importante entenderla y no solo entenderla, sino vivirla y obedecerla. Entonces, como Jesús es el Señor de la palabra y la Biblia y los evangelios enfatizan mucho en la enseñanza de Jesús, nosotros vamos a mirar un, por ejemplo, hoy lo que es el Sermón del Monte a manera panorámica. Vamos a hacer simplemente una ojeada para ver cómo para nuestro Señor Jesucristo era de crucial su enseñanza, cómo la recibieron los hombres y cómo el Señor la estableció. En la medida que nosotros escuchamos lo que el Señor dice, entendemos lo que el Señor dice, estamos entendiendo pues al mismo Señor y estamos conociendo lo que es el reino de los cielos. Y esto es muy, muy importante. Nosotros tenemos un cristianismo donde muchos dicen que son discípulos de Jesús, pero pocos son los que conocen las palabras de Jesús. O pocos son los que le dan seriedad a la enseñanza de Jesús. O pocos son los que perseveran en esa palabra. Y los evangelios son libros extraordinariamente ricos en cuanto al mensaje de Jesús. No solo el mensaje oral, sino también lo que él hacía. Pero ahora nos vamos a centrar principalmente en uno de los discursos más importantes del Señor Jesús, que es el Sermón del Monte. Ahora, solo vamos a hacer una panorámica porque usted va a darse cuenta cuán rica la enseñanza del Señor Jesús aún en lo que vamos a hacer hoy. Y cuán importante es que eso llegue a nuestro entendimiento, y no solo a nuestro entendimiento, sino que podamos ser de aquellos que toman en serio lo que el Señor dice y lo ponen en práctica. Entonces, vamos a ir a Mateo 5. El sermón de monte en el Evangelio de Lucas se encuentra repartido en varias porciones. También Marcos cita varias veces, pero lo que hace Lucas inspiradamente es coleccionar este mensaje que posiblemente se dio en algunas ocasiones y lo que Lucas hace es condensarlo para que nos quede como un único sermón. Posiblemente sí existió el evento, pero toda la enseñanza seguramente fue recogida y coleccionada por Mateo y expuesta en este capítulo de una manera muy exhaustiva. Entonces, como decía el hermano John Stott, el sermón del monte es la mayor expresión de lo que es el reino de los cielos. La vida, la conducta y el andar que Dios espera de aquellos que son sus discípulos. Ahora, el sermón del monte es la mayor expresión o delineación de lo que es la contracultura cristiana que existe en los discípulos de Jesús. ¿Cómo así contracultura? Lo que va a enseñar Jesús es totalmente contrario a la cultura de la época. Es totalmente contrario al ambiente religioso de la época. Y hay un sistema de valores que Jesús va a establecer para sus discípulos, unas normas éticas, una vida devocional, unas aspiraciones y un estilo de vida que Jesús establece en estos pasajes, ¿sí? Todos aquellos que realmente no pertenecen al reino del Señor, que no han nacido de nuevo, sería imposible enseñarles estas cosas. Estas cosas para los discípulos, porque Jesús mandó después de su resurrección y ascensión a sus discípulos por causa de que él había recibido toda autoridad, de que ellos tenían que ir por todo el mundo predicando el Evangelio, bautizando a las personas y enseñándoles a guardar todas las cosas que él había mandado. Entonces los apóstoles entendieron que la enseñanza de Jesús eran mandamientos para los discípulos de Jesús y lo que ellos aprendieron de Jesús tenían que escribirlo y dejarlo para nosotros. Entonces, cuando leemos estas cosas, estamos leyendo las cosas que Jesús mandó, que son para nosotros como discípulos y que deberíamos vivir. Entonces vamos a hacer un poco una mirada, como decíamos, panorámica de estos pasajes para entender un poco la enseñanza de Jesús. Entonces el Sermón del Monte comienza primero con las llamadas bienaventuranzas. Las llamadas bienaventuranzas se encuentran desde el versículo 1 hasta el versículo 12. Jesús comienza a decir lo siguiente: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Entonces estos pasajes nos hablan de las bienaventuranzas. Ahora, por eso decíamos que era una contracultura, porque Jesús va a comenzar a enseñar totalmente unos valores inversos a los que el mundo conoce. El mundo diría: bienaventurados los ricos, bienaventurados los que son felices, bienaventurados los que no, los que son fuertes, ¿sí? Bienaventurados los que están saciados. Pero Jesús comienza a enseñarnos totalmente lo contrario, porque en el reino de los cielos y en los discípulos del Señor hay cosas que deben sobresalir que no son valoradas por el mundo, pero para Dios son importantes. Por ejemplo, la persona que es pobre en espíritu. ¿Qué significa pobre en espíritu? Es la persona que reconoce que en sí misma no tiene nada. Es la persona que no tiene de qué enorgullecerse. Es la persona que espiritualmente es un vagabundo, pero que vuelve su corazón a Dios para encontrar su riqueza en Él. Es la persona que no tiene nada, pero tiene a Dios. Es la persona que realmente en sí misma no puede gloriarse ni jactarse de nada, sino que ella es rica por lo que es Dios y por lo que hizo Jesucristo. Al contrario, el mundo nos enseña que bienaventurados son los que tienen, ¿no? Los que son orgullosos, los que son altivos, los que están llenos de cosas, de talentos, pero Jesús nos enseña que el reino de los cielos es para los pobres. Más adelante Pablo en 1 Corintios nos dice que Dios escogió lo vil, lo menospreciado, lo débil, ¿sí? Para mostrar en ellos su gracia. Una de las características de los discípulos de Jesús es que van a ser personas humildes, que reconociendo su pobreza acuden a la gracia, acuden a Cristo y son ricos en la fe. Más adelante nos dice: bienaventurados los que lloran, ¿sí? A veces nosotros no nos gusta el sufrimiento, a veces nosotros no nos gusta el dolor, a veces no nos gustan las cosas que traen tristeza, pero Jesús nos dice que hay cosas que nos pueden hacer verdaderamente felices. Porque cuando yo comienzo a sufrir o comienzo a pasar por ciertas circunstancias de quebrantamiento, de sufrimiento, de aflicción, que tienen que ver con el Señor, que tienen que ver con mi fe, que tienen que ver con lo que Dios está haciendo en mi vida, eso en algún momento me va a traer una consolación verdadera. En cambio, el mundo se alegra, se goza en el pecado y aparentemente está en un deleite, pero el fin de ellos es la muerte. Ahora mire lo que está haciendo el Señor con nosotros, enseñándonos la verdadera felicidad. ¿Sí? Sigue el verso siguiente diciéndonos: bienaventurados los mansos. ¿Sí? Aquellas personas que... Manso no quiere decir ese manso como el chavo que se deja pegar y se deja humillar de todos, sino manso es la persona que bíblicamente tiene control de sí mismo, la persona que controla sus pasiones, la persona que está sujeta, la persona que se pone bajo el dominio de otro, en este caso nuestro Señor. Ahora, cuando nosotros aprendemos a someternos al Señor, a humillarnos delante de Él, nosotros vamos a recibir una gran herencia. La obediencia, la sujeción de los discípulos al Señor nos hace verdaderamente felices. El mundo no, el mundo nos enseña que podemos vivir en nuestros caprichos, que podemos ser obstinados, que podemos hacer lo que quiere, pero esa falsa libertad que el mundo profesa siempre trae muerte. En cambio, aquellos que se someten a Dios, que son humildes, aquellos que doblan su cerviz delante de la autoridad del Cordero, son aquellos que van a ser herederos con Él. Entonces el Señor está mostrándonos lo que realmente debería ser el reino de los cielos y el carácter de sus discípulos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, sino los que tienen hambre y sed de comida. De pronto, si fuera de comida, alguno sería bienaventurado en este momento. Pero aquí Jesús está hablando de algo más: justicia. Personas que tienen sed de justicia, hay personas que tienen sed de que se establezca el reino de Dios, hay personas que están inconformes con lo que ven, que desean que el Señor haga algo, que desean que el Señor transforme su vida, que el reino y la justicia de Cristo se establezca en su ser, en su casa, en sus vidas, en sus iglesias, en la sociedad que vivimos, ¿sí? Esos que tienen sed, esos que no han sido saciados porque vivimos en un caos, vivimos en un mundo en rebelión a Dios, y hasta que no se establezca la justicia de Cristo, estos no van a ser saciados. El Señor nos dice que esos que tienen sed van a ser saciados. Esos que tienen hambre, esos que tienen sed de que el Señor haga algo van a ser saciados. Y así el Señor comienza a darnos una serie de bienaventuranzas que a veces nosotros no entendemos. Por ejemplo, esa final dice: bienaventurados los que padecen persecución. Nosotros decimos: bienaventurados que están en un palacio, cómodos, llenos de bendiciones, pero Jesús dice lo contrario. Jesús dice que es una bienaventuranza llorar por su reino, bienaventuranza sufrir por su reino, una bienaventuranza pagar el precio por la verdad. Y ahí el Señor comienza a establecer el carácter de los discípulos del reino de los cielos. Ya el Señor comienza a hacer la diferencia entre los creyentes y los que no son creyentes. Porque la enseñanza de Jesús hace una separación tremenda entre los valores, los ideales del mundo y lo que serían los valores y los ideales del reino de los cielos. ¿Qué valora Dios en una vida? Un corazón limpio, una misericordia, los que son llamados a ser pacificadores, los que sufren, ¿sí? ¿Qué valora el mundo? Los bienes económicos, ¿sí? Los talentos naturales, la soberbia, la altivez. En cambio, todo lo que el Señor muestra aquí es totalmente diferente. Y eso comienza a introducirnos a las siguientes ideas que vamos a encontrar por la enseñanza de Jesús. Mira lo que el Señor ahora dice en el verso 13. Dice: vosotros sois la sal de la tierra. ¿Sí? La iglesia, decía Spurgeon, una frase que es muy conocida, la iglesia no es el postre de la tierra, que la gente se sienta agradada por la iglesia, La iglesia es la sal, de tal manera que cuando la gente tiene la sal en la boca, la gente quiere escupir la sal. Es una idea muy fuerte la que enseña Spurgeon, pero algo tiene razón. La iglesia no está en este mundo para ser agradable al mundo. La iglesia está en este mundo para conservar al mundo de su corrupción. Por eso el Señor comienza estableciendo en las bienaventuranzas los valores diferentes entre el mundo y la iglesia. Porque el Señor quiere que seamos misericordiosos, mansos, de limpio corazón, sufridos, con hambre y sed de justicia. Porque el mundo es todo lo contrario. Entonces el Señor aquí dice, vosotros sois la sal del mundo, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. La iglesia tiene que ser diferente al mundo. La iglesia viviendo la vida de Cristo es la única manera en que la iglesia puede tener efecto en el mundo. Y uno de los principales usos de la sal antiguamente era conservar las cosas. Y si este mundo no se corrompe es porque la iglesia está cumpliendo su función. La iglesia no se puede convertir al mundo, la iglesia no puede absorber los valores del mundo, la iglesia no puede absorber los ideales del mundo porque la iglesia pierde su sabor. Y si la iglesia pierde su sabor, ¿para qué sirve? La iglesia fue dejada en este mundo con un propósito muy importante, conservar el mundo, en el sentido de que el mundo no se corrompa de una manera desenfrenada. La iglesia es como un freno. La iglesia tiene que dar un testimonio tal de la verdad que la iglesia evita que el mundo caiga en el desenfreno moral, en el desenfreno sexual, en el desenfreno de la violencia. La iglesia es un factor tan esencial en el mundo que cuando la iglesia pierde su sabor, la iglesia pierde su sal, entonces no sirve para nada. Qué triste es que nosotros vivimos una generación donde la iglesia ya el mundo no la respeta. Antiguamente, cuando un pastor, un hombre decía que era pastor, la gente le respetaba, porque generalmente era asociado a un hombre que tenía un carácter, a una moralidad y a un ejemplo de vida. Hoy en día usted dice que es pastor y la gente una vez piensa que usted es un ladrón. La gente piensa que usted le va a esculcar los bolsillos. Y eso es una realidad muy triste, ¿no? Hoy las iglesias, literalmente como Paul Washer dice, dejaron de ser esos batallones donde los hombres son formados en la piedad y son enseñados a vivir la vida de Jesucristo y a ser ejemplo en todas las áreas, a ser un lugar donde la gente solo va a entretenerse. Y el mundo no respeta una iglesia así. Y es lo que Jesús estaba enseñando en aquel momento, ¿no? La iglesia es llamada a ser sal. Y el siguiente verso también nos dice que del 14 al 16 nos dice otra de las funciones que tiene la iglesia es llamada a ser luz, dice ahí el 14, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Jesucristo espera y enseña que la iglesia no es para esconderse. La iglesia no se vive, la vida de iglesia no se vive dentro de cuatro paredes. La vida de iglesia se vive expresando con buenas obras en nuestro diario vivir la vida de Cristo. ¿Sí? Si nosotros restringimos el ser cristiano solo al momento donde nos reunimos en un edificio, en un local, estaríamos atentando contra el propósito de la iglesia. La iglesia es como un candelero que se enciende para ponerse sobre la mesa, para que alumbre a todos. Usted no enciende una luz para ponerla debajo de la cama o debajo de una mesa porque si no pierde el objetivo, ¿cierto? Lo que está diciendo Jesús es que cuando el Señor trajo su vida a nosotros, trajo su enseñanza a nosotros, eso tiene un objetivo, que las demás personas vean. Entonces la iglesia no solo conserva el mundo, en el sentido de que no deja que se corrompa como sal del mundo, sino que la iglesia también es luz del mundo. La gente necesita ver a Cristo, ver las obras de Cristo en medio nuestro. La gente necesita glorificar a nuestro Padre Celestial por la manera que vivimos y expresamos la luz de Cristo. ¿Sí? Ahora el Señor hace un giro desde el verso 17 al verso 20 y comienza a mandarnos, a mostrarnos la relación que ahora tiene el creyente con la ley, especialmente lo que conocemos como el Antiguo Testamento. Dice ahí el verso 17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará la ley hasta que todo sea cumplido. ¿Qué nos está diciendo Jesús y qué está enseñando Jesús? Todo lo que enseñó la ley y el Antiguo Testamento, él no venía a abrogarlo, sino él es el verdadero cumplimiento. ¿Sí? Jesús realmente es la culminación y el cumplimiento de todo lo que el Antiguo Testamento venía enseñando. Dice Jesús, no va a pasar ni el cielo ni la tierra hasta que todo se cumpla, hasta una tilde. Todo lo que decía el Antiguo Testamento se va a cumplir. ¿Dónde? En Cristo. Por la obra de Cristo. Por el reino de Cristo. Y eso es bien importante. Nosotros como cristianos a veces desvinculamos nuestra fe al anuncio, a la profecía y a la preparación que Dios venía haciendo desde el Antiguo Testamento. No, Cristo vino a cumplir lo que la ley exigía. Cristo realmente es el cumplimiento de las Escrituras. Después Jesús nos lleva a mostrar la manera como ahora nosotros debemos lidiar con las enseñanzas de Él, con la instrucción que Él nos va a dar. Dice ahí el verso 19. Porque así como era necesario que todo lo que se había dicho se cumpliera, ahora es necesario que todo lo que Jesús enseñe se viva. Entonces dice el 19, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, no está haciendo referencia a la ley, ahora le está haciendo referencia a estos mandamientos que él va a enseñar, su enseñanza, su doctrina, lo que él va a comenzar a enseñar. Dice, de manera que aquel que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeño y enseñe a los hombres será llamado muy pequeño en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces, mira lo que está enseñando Jesús. Ahora, en el reino de los cielos, después de que Jesús enseña sus mandamientos, como dice más adelante Juan, el que me ama guarda mis mandamientos. Ahora Él va a mostrarnos la seriedad de lo que Él está enseñando. Y Él nos dice que aquel hombre que enseñe esto, pero que no viva esto, va a ser considerado pequeño en el reino de los cielos. Mas aquel que enseñe y viva, este será llamado grande en el reino de los cielos. Ahora, ¿por qué Jesús enseña eso? Porque Jesús conocía el ambiente nocivo de la religión de la época. La religión de la época tenía escribas y fariseos que eran personas muy doctos en cuanto a la enseñanza, pero que su vida no correspondía a lo que ellos enseñaban. Y Jesús va a tratar eso con sus discípulos. Ustedes tienen que ser diferentes. ¿Diferentes en qué sentido? Diferentes en el sentido de que ustedes no pueden mandar a otros cosas que ustedes no viven. Usted va a ser catalogado como alguien inferior en el reino de los cielos cuando usted enseña y no vive. Usted no puede ser como los hipócritas fariseos que ponen carga sobre los demás y ellos no quieren cargar. En mi reino, dice Jesús, si usted quiere ser grande, usted tiene que vivir. Por eso es tan importante que nosotros encontremos las enseñanzas de Jesús. Porque Jesús nos va a dar un lugar en su reino según lo que vivimos y lo que enseñamos. ¿Sí? Ahora es un gran peligro enseñar sin vivir, como lo vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces Jesús está estableciendo la seriedad de su enseñanza. Esto que Él nos va a decir es para vivirlo y para enseñarlo. Ahora no deberíamos enseñarlo si no lo vivimos. ¿Sí? El primer oyente de nuestras predicaciones deberíamos ser nosotros mismos. La primera oveja que debemos discipular somos nosotros mismos. Y esa es la oveja más difícil de la iglesia, nosotros mismos. ¿Sí? Ahora después Jesús va a hablar del carácter de los discípulos. Miren lo que está diciendo ahí Jesús. Jesús tiene muchas cosas para enseñarnos. Dice ahí, oíste que fue dicho desde el verso 21 hasta el 26, no matarás y cualquiera que matare será culpable de juicio. Eso es lo que decía la ley. Pero ahora mire los mandamientos pequeños del Señor para el reino de los cielos. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Ahora mire la seriedad con la que Jesús está enseñando. Antes la ley decía que si una persona mataba a otra era culpable de juicio. Ahora en el reino de los cielos la enseñanza es la siguiente. Si usted tiene el amor de Dios, Si usted tiene la vida de Cristo, si usted ha conocido el Evangelio, el estándar moral de los cristianos es mayor. A tal punto que el cristiano no se le permite enojarse, ofender e insultar a su hermano. Eso es catalogado como un crimen espiritualmente. Eso es catalogado como un homicidio. Entonces el cristiano no puede ser un vehículo de ira, de odio, de rencores, ¿sí? Recuerde, esta es la enseñanza de Jesús. La enseñanza de Jesús es que usted, como Él hizo, debe ser un hombre pacificador. Bienaventurados los pacificadores. ¿Quién es un pacificador? Alguien que procura la paz. Y usted no va a procurar la paz externamente si usted tiene odio en su corazón, ira, amargura. Y el Señor es tan serio que usted mire lo que dice Él después, dice, por tanto, o sea, si usted tiene un problema, mire lo que usted debe hacer. Si traes tu ofrenda a tu altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. O sea, el Señor quiere antes que cantemos, antes que oremos, antes que ofrendemos, diezmemos. ¿Qué es lo que el Señor quiere para sus discípulos? Que ellos tengan paz y amor los unos con los otros. Que ellos estén reconciliados. No es de un cristiano, mis queridos hermanos y estudiantes, andar en pleitos con sus hermanos. A veces es tan diferente el cristianismo y la fe cristiana de algunos. Yo a veces me encuentro con hermanos que llevan 5 años reuniéndose con nosotros. Y no que quiero contarle algo, no, lo que pasa es que yo odio a mi papá, yo odio a mi hermano, yo odio a tal... Y yo me quedo pensando, 5 años de cristiano, usted viniendo al altar de Dios a cantar, a orar, ¿y con odio? ¿Qué clase de cristianismo es ese? ¿Qué clase de discípulo? Hermano, y los mandamientos del Señor no son negociables. ¿Sí? No son negociables. Nosotros no podemos decir, esta parte me gusta y esta parte no me gusta. Esta parte lo voy a pensar, Señor, y vamos a hacer una discusión juntos a ver si lo solucionamos. Son mandamientos, son imperativos, son impositivos. Es lo que caracterizaba a Jesús, su predica. Esta es la enseñanza. Si usted invitara este domingo a Jesús a predicar en su iglesia, esto predicaría. Él no le hablaría de prosperidad. Él no le hablaría de confesión positiva. Él no le hablaría de técnicas de marketing. Jesús le hablaría esto. Si usted tiene ira contra su hermano, deje su ofrenda y reconcíliese con él. Póngase de acuerdo con él mientras está en el camino. No sea que eso sea llevado ante el juez. Las cosas que no solucionemos acaban a ser tratadas en el juicio del tribunal de Cristo para sus discípulos. ¿Qué más enseña el Señor? Del 27 al 30 comienza a hablarnos del adulterio. No solo está hablando de los problemas de ira, odio, del corazón del hombre, sino la parte moral. Dice ahí... Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. El Señor se introduce a realidades mucho más profundas. La ley solo condenaba el acto consumado de la inmoralidad sexual. Cuando un hombre se metía con una mujer casada con un hombre. Ahora, ¿qué dice el Señor? El Señor va mucho más allá, ¿no? El mandamiento del Señor... Es que nosotros no solo debemos velar con lo que hacemos, sino cómo nuestro corazón codicia algunas cosas que para él definitivamente son pecados. Porque aunque nadie más vea lo que sucede en mi corazón, Dios sí sabe. ¿Sí? Hay miles de hombres que por la vergüenza pública, por cierto temor, nunca llegarían a cometer un acto de inmoralidad sexual consumado y externo. Pero no son pocos los que son supremamente inmorales y adictos a los pecados que nadie ve y se gestan en el ambiente de la mente y del corazón, en el secreto. ¿Sí? Y el Señor llega allá. El Señor no solo nos va a juzgar o solo nos va a pedir como discípulos que nos guardemos de no caer en un acto externo, sino el Señor está pidiendo que guardemos primeramente nuestro corazón y nuestra mente. ¿Sí? Qué batalla tremenda tienen que lidiar algunos hombres con lo que hay en la mente y en el corazón. Pero eso es lo que el Señor hace. ¿Por qué el Señor enfatiza tanto en el corazón? ¿Sí? La ley enfatizaba en lo externo. Ahora el Señor se introduce a lo interno. ¿Por qué? Porque nuestro corazón es el verdadero altar de adoración a Dios. ¿Sí? Allí es donde adoramos verdaderamente, donde le amamos verdaderamente, donde le servimos verdaderamente. Y si en nuestro corazón, que es nuestro altar a Dios, hay lujuria, hay inmoralidad, hay malos pensamientos, ¿cómo estamos adorando a Dios? Dios no solo ve lo externo, ustedes saben que Dios escudriña, Jesús, que tiene ojos como llama de fuego, Él ve las intenciones y lo profundo del corazón. ¿Sí? Y la enseñanza del Señor es muy clara. No solo tienen que cuidarlo de afuera, sino mire qué pasa. Cuando usted mira a una mujer, ¿cómo la mira? ¿Qué piensa? ¿Sí? Ahora, tal vez su esposa no se da cuenta, tal vez sus amigos no se dan cuenta, sus hermanos, nadie se da cuenta, pero Dios sí se da cuenta. Y eso es algo que nos debería llevar a tener temor. Y no solo el hombre. Lo que estamos hablando de la ira, el odio contra su hermano, Dios también lo ve, aunque nadie lo vea. Porque a veces nosotros somos tan hipócritas, hemos sido tan ejercitados en la hipocresía que hay personas que odian literalmente a sus hermanos y llegan a la iglesia y los saludan, ¡hola hermanito! Y en su corazón los aborrecen, y eso es una cosa detestable para Dios. Porque recuerde, Dios mira y escudriña lo profundo del corazón. Y esa es la doctrina de Jesús. Y el Señor, mire lo que dice en el verso 29. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Yo he estado en lugares donde me dicen que yo soy un predicador muy fuerte. Cuando a mí me dicen eso, yo le digo, usted no ha escuchado a Jesús. ¿Cómo así que usted no ha escuchado a Jesús? ¿A usted le parece que yo soy muy fuerte cuando yo le digo apague el internet, no hable con tal amistad porque eso lo contamina y lo lleva a pecar, no vea tales novelas porque eso lo induce a la inmoralidad? ¿A usted le parece eso fuerte? Yo le voy a hablar de un hombre fuerte. Si a usted su ojo le es ocasión de caer, sería mejor que se quitara los ojos y no entrara al infierno con los dos ojos. ¿Quién dijo eso? Porque el Señor sabe la seriedad del pecado. Y el Señor no juega con el pecado como nosotros jugamos con el pecado. El Señor no se ríe del pecado. El Señor sabe que miles y miles de personas van a ir a la condenación porque ellos jugaron con sus ojos. Y dejaron que sus ojos los llevaran a pecados horribles y detestables. Y con esos pecados van cargados rumbo a la perdición. Y Jesús es muy claro. El problema de nuestros días es que los predicadores por no... Y mire lo tremendo. Algunos predicadores quieren guardarle la imagen a Jesús. Presentan a un Jesús como bonachón, que no juzga el pecado, que no habla del infierno, que no llama al arrepentimiento. Pero sin darse cuenta cambiaron al Jesús de la Biblia. Porque fue la verdad que predicó Jesús la que llevó a muchos a que lo aborrecieran y a que lo crucificaran. Si Jesús predicara el evangelio que algunos predicadores predican en nuestros días, Jesús no hubiera sido crucificado. Ni Juan el Bautista decapitado, ni los apóstoles perseguidos. Fue la verdad, la solemnidad y la pureza del mensaje de nuestro Señor Jesús lo que lo llevó a vivir las cosas que vivió. Ahí en el versículo 31 al 32 se habla del divorcio. Cualquier divorcio, porque los judíos estaban acostumbrados por una mala interpretación del Antiguo Testamento a darle carta de repudio a una mujer por cualquier cosa. Pero Jesús enseña que a no ser, como dice ahí en el 32, por causa de fornicación, cuando un hombre le da carta de divorcio a una mujer, está adulterando, está haciendo que ella cometa adulterio. Jesús no solo entra al ambiente de lo que vemos y de lo que hay en nuestro corazón y codiciamos, sino que Jesús entra al ambiente familiar. Para Jesús el matrimonio es sagrado, para Jesús el matrimonio es indisoluble, para Jesús el divorcio no puede ser hecho de cualquier manera ni promovido por cualquier causa. Solo hay una excepción en el caso, como él mismo lo enseña ahí, de fornicación. Después el Señor llega a tratar acerca de los juramentos, verso 33 al 37. Los judíos cogieron la detestable conducta de estar jurando a toda hora. Juraban por el trono de Dios, juraban por la ciudad, juraban por el templo. Y lo saben que era lo peor, que juraban y no cumplían. Jesús trata el asunto de los juramentos, porque los que hacían juramentos debían cumplirlos. Entonces llega al final y dice en el 37, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es mal de esto, de mal procede. Ahora, si hay una cosa detestable en nuestros días, es la falta de palabra que hay en los hombres y hasta en los cristianos. Yo tengo que trabajar con mucha gente cristiana. Trabajo en una revista con cristianos. Todos son cristianos. Escritores, editores, todos son cristianos. Trabajamos en un ministerio en internet. Todos son cristianos. ¿Sí? Viajo mucho. Y hay hermanos que le dicen, hermano, a las 10. Dice, hermano, nos vemos a las 10. Y fácilmente llegan a las 10 y 40 con ningún tipo de vergüenza. ¿Sí? Para ellos la palabra no tiene. Le dicen, mañana. Mañana le entrego tal. Y uno dice, bueno, mañana, y pasa mañana, pasado mañana, y no responde, y no le escribe, oiga, ¿qué pasó? Ay, qué pena, se me olvidó. Imagínese. Personas que no tienen palabra, personas cristianos que trabajan en negocios que, mañana le entrego. ¿Cuánto vale? Todo. Mañana se lo entrego. Llegó mañana, no llegó. Llegó pasado mañana, no llegó. A la semana uno va a reclamar, ay, sí, qué pena. No tienen palabra. No, a nadie les cree. Hermano, nuestro sí como cristianos debería ser sí. Si usted ve que no puede comprometer a gente, diga no. No. Eso es ser un buen cristiano, ¿no? Si usted dice una hora, llegue a esa hora. Si no puede llegar a esa hora, no llegue a, diga que no. Si usted dice, présteme dinero y le voy a pagar, pague. Si no, entonces no pida prestado. Porque nosotros nos volvimos personas que ya no son confiables, no son íntegras. Y así es el mundo. El mundo es desleal, infiel, mentiroso, tramposo, en todo. ¿Sí? Yo conocí una familia donde uno de los ma hermanos mayores era pastor. Y cuando uno iba a predicarle a algún miembro de esta familia, eso aborrecía en el Evangelio. ¿Y por qué aborrecía en el Evangelio? Porque su hermano mayor era todo un mentiroso. Todo un incumplido. Todo lo que él decía, nada cumplía. Y eso desacreditó el Evangelio tanto en esa familia que nadie quería recibirlo. Que su sí en todas las áreas sea sí. Que su no sea no. ¿Sí? No necesita jurar. El mismo carácter cristiano ahora nos da para vivir de tal manera. Ahora el verso 38 al verso 48. ¿Qué nos habla el Señor? El amor hacia los enemigos. Ya nos había hablado el amor hacia los hermanos. Ahora viene a hablarnos del amor hacia los enemigos. Antes la ley, ¿qué hacía? La ley, usted decía, usted podía amar a los que le aman y aborrecer a los que le aborrecían. Odiar a sus enemigos. Mas ahora en Cristo no. ¿Sí? Ahora como nuestro Padre es perfecto, dice el Señor ahí en el 43. ¿Oíste qué he dicho? Fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Uy. No, esto ya se puso muy difícil. Ya. Apague y vámonos. Esto ya es muy pesado, señores. Imaginen, los judíos eran supremamente religiosos y celosos. Ellos odiaban a los romanos. Había una secta conocida como los celotes, que eran como un grupo de izquierda religioso, que cuando veían a un romano descuidado, a un soldado lo mataban, y lo mataban en nombre de Dios. Pero Jesús se comienza a enseñarles, mira lo que dice, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Esa es la enseñanza de Jesús. Si ustedes tuvieran a Jesús como profesor de escuela de pensamiento y él les estuviera hablando en los evangelios sinópticos, le enseñarían esto. Se da cuenta que la vida cristiana no es tan profunda, en el sentido de que no es. Sí, a veces nosotros necesitamos aprender, leer, pero se aterriza en cosas muy prácticas. ¿En qué se resume la ley? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo. ¿En qué se resume la vida cristiana? En ser como nuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre buenos y sobre malos. ¿Sí? El Señor nos está llevando a un camino de perfección. Ahora, nada de esto es natural en nosotros. Eso es parte de las cosas que el Señor está formando, que está avanzando y que está madurando en nuestra vida cristiana, si estamos andando con Él, si estamos tomando en serio su palabra. ¿Sí? El amor hacia los enemigos. Ahora, en el capítulo 6, el Señor comienza a hablar un poco de lo que pues puede ser considerado como devoción. El Señor va a hablarnos de la ofrenda, del ayuno y de la oración. Y lo principal en todo esto es que estas cosas tenemos que hacerlas para Dios y no para ser vistos por los hombres. ¿Sí? Dice ahí en el 6:4, más cuando tú des tu limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea en el secreto y tu padre que ve en los secretos te recompensará en público. Hermano, todo lo que nosotros tenemos que hacer como cristianos es algo que hacemos para Dios. Si ofrendamos, es para Dios. Si cantamos y oramos, es para Dios. Si oramos, es para Dios, no para agradar a los hombres, no para ser visto. Ese era uno de los vicios y de la religión hipócrita de la época del Señor Jesús. Jesús estaba cansado de ver gente que ayunaba solo para ser visto por los demás. Jesús estaba cansado de gente que daba limosna solo para ser visto. Entonces, cuando nosotros hacemos algo, ¿cuál es nuestra mayor preocupación? Aún algo espiritual. Porque esto es algo tremendo. Nosotros podemos hacer cosas espirituales con intenciones totalmente erradas. Yo puedo cantar, orar, ayunar, predicar, solo con la intención de que los demás me vean y hacerme famoso, ¿sí? Solo con la intención de que los demás me reconozcan. Solo con la intención de tener un lugar, una fama. Qué cosa tan detestable es el corazón del hombre cuando busca algo tan impuro en medio del ministerio, del servicio cristiano, ¿no? Zuger Michelén decía una frase, y es una frase muy cierta. Si bien nosotros predicamos el Evangelio a las personas y enseñamos la palabra para edificar la iglesia, solo hay una persona que debe estar agradada con lo que estamos enseñando. Y esa persona es nuestro Padre. Y qué tremendo, Dios ve en lo secreto. Dios quiere que sus discípulos cultiven una vida con Él. Una vida de oración, una vida de ayuno, una vida de dar, pero para Él. Sí, la religión de aquella época era una religión de espectáculo. ¿Quiénes quieren ofrendar 100 mil? Levante la mano. Entonces se comprometían públicamente para dar 100 mil. Además, si usted quiere dar 100 mil o 200 mil, hágalo para Dios, no le diga a nadie cuánto dio. ¿Sí? Hay iglesias donde tienen las cifras de cuánto dan sus miembros. Y al que no da lo afinan en quincena porque no dio. Son prácticas que no tienen ningún principio cristiano. ¿Sí? Nosotros debemos hacer las cosas para Dios, para agradar a nuestro Padre en el secreto. Y Él cuando se siente agradado nos recompensa. Y esa es la enseñanza de Jesús. Recuerde la importancia de la predicación y la enseñanza de Jesús para nosotros. Ya después de pasar de ese aspecto religioso, ahí en el verso 19 al 21, el Señor comienza a hablarnos de un asunto de dónde está nuestro corazón. Dice ahí en el 19, no hagáis tesoro en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan. Hermanos, es un mal negocio hacer tesoros en este mundo. Este mundo peligroso, este mundo pasajero y este mundo vano. Entonces mire lo que dice el Señor en el verso 20, sino hacer tesoros en el cielo. ¿Qué diferencia? Donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde los ladrones no minan ni hurtan. Que sus riquezas, que su cuenta bancaria no sea la de Colpatria, no sea la de Bancolombia. Que su cuenta bancaria sea en los cielos. Que usted pueda sembrar para lo eterno. Que usted pueda realmente acumular, pero donde los ladrones no le pueden quitar lo que usted está acumulando. Y ahora el Señor explica por qué es tan importante este asunto del tesoro. Dice ahí en el 21, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Ese es el problema de las riquezas. Las riquezas en sí no son malas. El problema es que el hombre puede hacer de eso su Dios y su corazón puede estar ahí. Y su corazón puede perder a Dios, puede perder lo glorioso que Dios tiene para él cuando el corazón pone otros ídolos o compite con Dios. ¿Sí? Dice ahí el verso 22 y 23, la importancia de los ojos. Si los ojos son malos, los ojos son la ventana del cuerpo, o sea que si lo que vemos, donde están fijados nuestros ojos es malo, ¿qué será lo que hay en nuestro corazón? ¿Sí? Eso se puede interpretar de muchas maneras. Él viene hablando de las riquezas. Si yo solo estoy viendo, por ejemplo, cuando las personas entran a internet, ¿qué están viendo? Lo que ellos están viendo está alumbrando su corazón o entenebreciendo su corazón. ¿Sí? ¿Qué serio es eso, no? Dice ahí en el 24, no se puede amar a Dios y a las riquezas. No se puede tener dos señores, porque se amará uno y se aborrecerá al otro. ¿Saben cuál es uno de los grandes dioses que tiene nuestra generación? Las riquezas. Mamón. Los hombres matan, los hombres traicionan, los hombres se divorcian, los hombres son corruptos solo por las riquezas. Los pastores se tuercen por las riquezas. ¿Sí? Nosotros necesitamos tener una línea muy fina. A veces nosotros tenemos, hay muchos que tienen miedo de predicar el evangelio porque piensan que los miembros de la iglesia se van a ir, no les van a llegar los recursos. Pero uno debe tener lealtad a un solo Señor, y ese es Dios. Cuando nosotros honramos a Dios, Dios hasta provee las riquezas, las cosas que necesitamos para ser sufridas. Después va a tratar un asunto que preocupa mucho a los discípulos y también a nosotros: la ansiedad y el afán. Desde el verso 31 al 34 dice, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué vestiremos o qué beberemos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. O sea, si nosotros buscamos al Señor cosas como el vestido, la comida y la vivienda, el Señor nos la va a proveer. Cuando nosotros honramos y realmente amamos el reino de los cielos, nada de eso nos va a faltar porque el Señor cuida de nosotros. ¿Sí? Entonces el Señor le está diciendo a sus discípulos, no sean ansiosos, no sean codiciosos, busquen lo mío, busquen lo eterno, busquen lo del reino de los cielos y yo cuido de ustedes. ¿Sí? Esa es la enseñanza para los discípulos. Jesús no les prometió a los discípulos ser ricos en esta tierra, ser prósperos en esta tierra. Él les prometió cuidarles y darles el sustento si ellos buscaban el reino de los cielos. Amén. Ya entramos al capítulo 7, la recta final. En el capítulo 7 ya comienza a hablarnos Jesús en el verso 1 al 6 del juzgar a los demás. Es un pasaje que se ve muy mal interpretado, pero en ese contexto es muy importante. El pasaje dice lo siguiente: no juzguéis para que no seas juzgado. Porque con el juicio con que juzguéis serás juzgado y con la medida con que medís os serás medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Entonces esta enseñanza que es una enseñanza que ha sido muy... Este pasaje ha sido uno de los más usados en nuestra generación de una manera incorrecta. Primero que todo, el no juzguéis del Señor no quiere decir que nosotros no tengamos criterios para tratar el pecado, la falsa doctrina, los falsos maestros, porque hay muchos pasajes en el Nuevo Testamento que nos mandan a juzgar eso, juzgar el pecado entre un miembro que no se arrepiente, juzgar la falsa doctrina, ¿sí? El falso maestro, hay que juzgarlo en el sentido de no recibir su enseñanza y tildarlo de falso maestro. Entonces, ¿qué está hablando Jesús? Los versos siguientes nos explican. Porque con el juicio con que juzguéis serás juzgado, y con la medida que medís serás medido. Y él explica qué es lo que va a tratar. ¿Por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Entonces, él está tratando lo mismo que comenzó a tratar en el comienzo con los fariseos. Los fariseos tenían vigas. Imagínense una viga en el ojo. Y ellos querían tratar la paja del ojo del hermano. Y eso es una tendencia que nosotros tenemos naturalmente. Para nosotros es más fácil ver mil pecados en otras personas que ver un pecado en nosotros. Para nosotros es más fácil querer tratar 500 pecados en las otras personas y no tratar 5 pecados en nosotros. Hay una hipocresía en nosotros que es de todos nosotros. Y el Señor está diciendo, ten cuidado de ponerte juez de tus hermanos cuando ni siquiera has corregido tu propia vida. Ten cuidado de llegar a señalar a tu hermano y a juzgar a tu hermano cuando tú mismo tienes cosas en ti que no has tratado. ¿Sí? Dice ahí el 5, hipócrita. Eso es algo, una actitud muy hipócrita, ¿no? Nosotros querer ayudar a otros teniendo nosotros problemas serios. En estos días, bueno, yo sé que este de pronto se está muy apercibido las noticias. Por ahí estaba viendo el video del escándalo del divorcio de Guillermo Maldonado y su esposa Ana Méndez. Entonces sale la profeta Ana Méndez diciendo ahí en pleno divorcio, ¿no? Que Dios le había dado el ministerio de restaurar hogares y que ella lo iba a seguir cumpliendo. Entonces uno ve una hipocresía tremenda en el mundo religioso. Yo como en un proceso de divorcio, acabando con mi propio matrimonio, voy a ayudar a otros matrimonios. Pero ese tipo de hipocresía existe, ¿sí? Personas que no pueden ni siquiera lidiar con sus propios pecados y se sienten jueces de otros para tratar los pecados de otros. Señor, tenga misericordia de nosotros porque eso es algo muy de nosotros. Entonces, ¿cuál es la enseñanza? Y dice, saca primero la viga de tu propio ojo, o sea, trata primero tus propios pecados y entonces verás bien. Porque cuando uno trata sus propios pecados, ¿saben qué se da cuenta uno, mis queridos hermanos y estudiantes? Cuando uno trata sus propios pecados, uno aprende a ser misericordioso con los que caen en pecado. Y cuando uno va a corregir o disciplinar a un hermano que está en pecado, uno tiene misericordia porque uno ha estado ahí, ¿cierto? Y la medida de la mano no es tan pesada cuando nosotros mismos hemos experimentado algo. Entonces no es que no juzguemos, sino que el Señor está enseñando cómo debe ser juzgado algo correctamente, primeramente tratando nuestra vida. Y después ahí sí podemos ayudar a sacar la viga que está en el ojo de nuestro hermano. Después en el capítulo 7, del verso 7 al 12, se nos vuelve a hablar de la oración, estimulándonos a la oración, porque el Señor dice, pedid y os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla y el que llama se le abrirá. ¿Y qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se lo pidan? Miren lo tremendo, ¿no? El Señor se compara con nosotros, que de verdad nosotros somos malos, pero cuando nuestro hijo nos pide algo, nosotros no le vamos a dar un veneno, una serpiente, una piedra, ¿no? El Señor nos estimula a orar y nos recuerda la bondad de nuestro Dios. Y ya llegando al final de la recta del Sermón del Monte, mira lo que dice el Señor en el verso 13 y 14. Dice el 13, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Mira esa comparación que el Señor hace aquí. Llegando al final de su sermón, el Señor dice lo siguiente, entren por la puerta estrecha. ¿Cuál es la puerta estrecha? Si usted pone a mirar todo lo anterior, esa es la puerta estrecha. Es Jesús y su enseñanza que nos lleva a entrar al reino de los cielos. Pero esa enseñanza de Jesús es una enseñanza que genera una estrechez. O sea, es un camino estrecho. O sea, usted no tiene oportunidad de ver algo muy amplio, es realmente muy restringido. Pero el Señor dice, miren, esfuércense por entrar por ahí. ¿Por qué es estrecho? Porque mucho de su pecado no va a pasar por ahí. Mucha de su codicia tampoco va a pasar por ahí. Mucho de su odio, de su lujuria, de su inmoralidad, no pasa por ahí. ¿Sí? Mucha de la hipocresía religiosa de los fariseos no pasa por ahí. ¿Sí? Mucha de la justicia propia que nosotros tenemos no pasa por ahí, es estrecha la entrada. Ahora Jesús dice, hay otro camino, hay una puerta ancha y hay un espacio, y un camino espacioso, pero lleva a la perdición. Y muchos son los que van por ese otro camino. O sea, Jesús les está diciendo, yo les estoy mostrando el camino. Mi enseñanza es el camino. Es estrecho, pero conduce a la vida. Pero hay pocos que lo hallan, pero lo hallan. Ahora ustedes quieren saber, el mundo tiene otro camino, amplio. Pero es un camino de muerte. ¿Sí? Ahora va a seguir haciendo conclusiones. Ya estamos llegando al final del sermón y el Señor está haciendo conclusiones. Esa primera es una exhortación a que entremos por ese camino y caminemos por ahí. La segunda es que los que no andan en ese camino van a ser conocidos fácilmente. ¿Por qué? Por sus frutos. Dice desde el verso 15 hasta el 19, hasta el 20. Y el resumen es, por sus frutos los conoceréis. O sea, ninguna persona que dice es verdaderamente cristiano y no da los frutos descritos en este pasaje que nos está mostrando, que no es un verdadero cristiano, que no es un verdadero hijo de Dios, que no está andando en la fe, que debería andar como hijo de Dios. ¿Sí? El Señor está concluyendo. Y su conclusión es la siguiente, miren. Un árbol bueno da buenos frutos. O sea, si ustedes son hijos del reino, todas estas cosas que yo les estaba enseñando se van a ver visibles en ustedes. Si ustedes no son hijos del reino, si ustedes no están caminando conmigo, ustedes no van a poder dar frutos buenos. ¿Sí? Y es tanta esa realidad que el Señor llega a decir ahí desde el 21 al 23 que van a ver personas que lleguen al reino y miren lo que les va a decir. En el 21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Esto lleva a unas conclusiones tremendas. Usted puede profetizar, usted puede echar milagros, usted puede decir, Señor, Señor, pero si usted no vive y no toma en serio todo lo que Jesús venía enseñando en estos capítulos, cuando usted esté delante del Señor, el Señor le va a decir, no te conozco. Es como una manera simbólica de decir, no apruebo tu vida, no apruebo tu andar. Tu andar va a ser el camino amplio, el camino estrecho de negarte, de ser pacificador, de ser sufrido, de amar, de perdonar, de vivir para mí, de servirme, de vivir una vida no religiosa, sino realmente santa. Tú no lo viviste. Tremenda la enseñanza de Jesús, ¿no? Es una enseñanza que si nosotros la entendemos y la vivimos, vamos a encontrar el camino de la vida. Pero si nosotros rechazamos la enseñanza de Jesús, por ende seremos malos árboles y cuando estemos delante del Señor nos va a decir, no te conozco. No te conozco. Ah, pero es que yo cantaba todos los domingos. No te conozco. Ah, pero es que yo prediqué. No te conozco. ¿Sí? Mi reino consistía en otras cosas. Aunque también seguramente incluye predicar y a los que sirven cantando y otro tipo de ministerios. Pero sin los principios, los valores y lo que Jesús enseñó, sin esto, vivido, amado, y siendo eso nuestro fundamento, vamos a ser considerados hijos no del reino, considerados bastardos, no vamos a ser reconocidos del reino de los cielos. Y el Señor termina su sermón diciendo esta parábola, dice ahí en el 24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Mire, hermano, cuando usted entiende cómo debe ayunar, cómo debe orar, cómo debe amar, cómo debe tratar con el dinero, cómo debe tratar con sus pensamientos, con sus ojos, con todo lo que Jesús enseñó, y usted edifica en torno a eso, usted es un hombre sabio. Si usted aplica la enseñanza de Jesús, la obedece, la ama, la vive, usted es un hombre sabio que está edificando sobre la roca. Y aunque vengan ríos, tormentas, tempestades, usted no va a caer, su casa va a estar firme. Pero también si usted rechaza la enseñanza de Jesús. Si usted tiene en poco lo que el Señor dijo. Usted también está edificando, pero sobre la arena. Igual su casa va a ser probada. Y dice ahí el 27, y descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. ¿Por qué? Porque nunca tuvo en serio las palabras de Jesús. ¿Usted se ha puesto a pensar cuánto de lo que Jesús enseñó en su vida, en los evangelios, usted entiende, usted vive, usted obedece? Hermano, la predicación, por ejemplo, el Sermón del Monte es una predicación que debería escucharse constantemente en nuestras iglesias. Son palabras que nosotros deberíamos leer, meditar y vivir, porque eso es lo que le va a dar seguridad a nuestra edificación espiritual, a nuestra vida cristiana. ¿Sí? ¿Usted toma en serio eso de perdonar a su hermano? Eso de no ser ansioso por las riquezas, de tener tesoros en el cielo, de orar de cierta manera, de no jurar. ¿Usted toma en serio lo del adulterio, lo del divorcio, lo de las bienaventuranzas? Mire lo que pasó, dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Mire, los contemporáneos de Jesús decían, wow, nunca hemos escuchado un hombre así, con tanta autoridad. Este no es como los religiosos que nos han enseñado por años. Lo que dice el verso 21, dice, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Por qué los escribas no tenían autoridad? Porque ellos enseñaban pero no vivían y la gente se daban cuenta. Como un día un pastor le decía en una conferencia de pastores a los otros pastores, les decía, miren, no sean bobos, la gente se da cuenta. La gente se da cuenta cuando nosotros hablamos con autoridad o cuando no hablamos con autoridad. La gente se da cuenta cuando nosotros no vivimos lo que hablamos. ¿Sí? Aunque no le digan. Hay gente que no nos dice nada, pero la gente siempre nos está mirando. La gente siempre nos está observando. Y Jesús era un hombre que cuando hablaba y enseñaba, sus palabras tienen autoridad. Y eso es importante que usted lo sepa. Cuando usted está leyendo los evangelios y escuchando la enseñanza de Jesús, no está escuchando a un gran filósofo, no está escuchando a un gran maestro, está escuchando al Señor de los cielos y de la tierra, aquel que tiene toda autoridad, aquel delante del cual se inclinarán todos los hombres, aquel que va a juzgar a toda criatura. A veces nosotros nos burlamos o menospreciamos la enseñanza de Jesús como si no fuera importante. No, mi querido hermano, usted está escuchando al Señor del cielo y de la tierra, al que le creó, al que le salvó en una cruz, pero aquel que también fue hecho Señor y Cristo. Y las palabras de Jesús deben ser consideradas con toda seriedad. Como alguien le decía a Leonard Ravenhill, un predicador que ya partió con el Señor, predicador del siglo pasado, finales del siglo pasado. Entonces le decía, Leonard, tú tomas muy en serio las escrituras, tú tomas muy en serio el Evangelio. Y él le decía a sus opositores, yo creo que el día que esté en el tribunal de Cristo, el Señor no me va a juzgar por haberlo tomado muy en serio. Yo creo que va a juzgar a aquellos que no lo tomaron en serio. Nosotros necesitamos tomar en serio la palabra de Jesús, la enseñanza de Jesús. La enseñanza de Jesús es la enseñanza del Señor Jesús. Usted se puede burlar de lo que el profesor Pablo David enseña. Usted se puede burlar de lo que lee en libros. Porque nuestras palabras son nuestras palabras. A veces acertadas, a veces equivocadas. Pero Jesús nunca se equivocó. Jesús fue perfecto en su vida y en su enseñanza. Él dijo justamente lo que debía decir. Las palabras correctas, la enseñanza correcta, la interpretación correcta. Él es el Señor. Y sus enseñanzas, sus mandamientos son la máxima autoridad y el gran fundamento sobre el cual nosotros como cristianos debemos edificar nuestra vida. Y los evangelios, en ese sentido, hacen una exposición detallada de lo que fue el ministerio público y la enseñanza de Jesús. Y todo cristiano, verdadero cristiano, si es un buen árbol, va a producir estos buenos frutos que el Señor enseña. Ahora, todo falso también va a producir un mal fruto. Todos que algún día todos vamos a pasar ante el tribunal de Cristo. Y a algunos se les va a decir, no los conocí. Ahora, no hay que esperar hasta allá, porque una vida que no es edificada sobre el fundamento va a comenzar a experimentar la ruina. ¿Cuántos cristianos que fracasan en su vida cristiana, familias que fracasan, ministerios que fracasan, iglesias que sucumben? Porque nunca edificaron su fe sobre la sólida enseñanza de Jesucristo. Hoy prima el entretenimiento, hoy prima las distracciones, hoy prima el mundo, las luces, los cantantes, pero son pocos los lugares donde prima la doctrina y la enseñanza de Jesús. Pero ese es el lugar seguro. El Señor nos puede ayudar a reflexionar sobre la importancia de esto. Yo, cada vez que voy a los evangelios y tengo la oportunidad de considerar algo de las palabras de nuestro Señor, realmente siento que necesitamos reconsiderar la vida cristiana que estamos viviendo, la vida de iglesia que estamos viviendo, para volver a lo que Jesús enseñó y admirarnos en eso que el Señor enseñó. Entonces hoy vimos un poco lo que es la predicación de Jesucristo. Yo no quise pasar por alto, sino quise por lo menos que pudiéramos leer este sermón así fuera de manera panorámica, porque a veces uno dice la importancia de la predicación del Señor, y la mayoría de cristianos no saben ni qué es la predicación del Señor. Entonces, haber hecho esa lectura rápida, por lo menos nos comienza a mostrar qué es la enseñanza del Señor para nosotros. No solo entender su importancia, sino qué es, y tratar de meditar y vivir esto. Señor, nos siga ayudando en nuestro estudio de los evangelios, especialmente aquellos puntos principales. Confiando en el Señor, la próxima ocasión, de pronto hablamos un poco de las parábolas de Jesús, porque Jesús enseñaba de varias maneras, de una manera muy didáctica, ¿no? Tenemos también grandes porciones de los evangelios sobre las parábolas.